En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 23 de marzo. Gracias por acompañarnos un día más. Tenemos por delante 60 minutos de radio y deporte. Es noticia de la mañana y no es agradable. Nuestro supercampeón Marc Márquez sufre un nuevo episodio de visión doble, lo que los médicos llaman diplopía. Todo como consecuencia de la grave caída que sufrió el pasado domingo en la vuelta de calentamiento del Gran Premio de Indonesia. Marc ha pasado ya consulta en Madrid y volverá a pasarla la próxima semana. Preocupa y mucho lo que pueda pasar. Ya sufrió un episodio en 2011 y otro el pasado mes de noviembre. De momento, adiós a la competición. Su vuelta dependerá de la evolución de su lesión ocular. Y dos noticias más de última hora. La primera, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha dicho esta mañana que Madrid no presentará su candidatura para los Juegos Olímpicos en 2036. Tendrá que ser más adelante, ha dicho Alejandro Blanco. Y la segunda, Luis García Plaza, técnico madrileño del Mallorca, va a ser destituido. El Mallorca suma 6 derrotas consecutivas. El mexicano Javier Aguirre va a ser su sustituto. En un momento estamos con toda la actualidad deportiva de la jornada, pero antes os avanzamos los titulares de las principales noticias que os vamos a contar a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Del Toro, el paro en la distribución de mercancías cumple 9 jornadas con una nueva marcha lenta de camiones y hormigoneras por las carreteras madrileñas que hasta ahora está provocando casi 20 kilómetros de retenciones en la A42, la carretera de Toledo. 3 grandes patronales del sector paran sus vehículos desde hoy por la falta de concreción en las ayudas prometidas por el gobierno. Una de ellas es Fenadismer y Julio Villaescusa es su presidente.
Mientras que no se concrete cuáles son las ayudas que van a servir para compensar el enorme incremento del coste del combustible, pues es lógico que estén parados.
El gobierno asegura que la cuantía concreta de esa bonificación se va a decir tras el Consejo Europeo de esta semana, en el que se buscará una estrategia común para contener el precio de la luz. Pedro Sánchez se ha reunido esta mañana con las principales eléctricas españolas. Y este martes el SAMUR está de celebración. El servicio de emergencias de la capital cumple 30 años y lo ha conmemorado con un acto en el Palacio de Cibeles presidido por los Reyes. Don Felipe ha puesto en valor el trabajo de estas 3 décadas.
Este es un servicio sin duda esencial para la ciudad. Forma parte de ella. Sois, si me permitís decirlo así, sois Madrid. El SAMUR proyecta su imagen, la mejor imagen, sobre nuestra ciudad, sobre la capital de España. Y estos 30 años así lo demuestran.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una. Os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. No hay fútbol en Primera División, pero todo apunta a que el madrileño Luis García Plaza va a ser destituido como entrenador del Mallorca. El equipo bermellón lleva 6 derrotas consecutivas y este fin de semana entró en descenso. El mejor colocado para sustituirle es el mexicano Javier Aguirre, es del Atlético y Leganés, entre otros. Es noticia de la mañana, ponemos en perspectiva cómo viene este martes de marzo. Semana de selecciones, sin liga hasta el próximo sábado 2 de abril, hoy se concentra la selección española. Los jugadores están llegando ya a Las Rozas para comer todos juntos y entrenarse esta tarde a las 6:30. En el horizonte, 2 partidos amistosos frente a Albania el viernes e Islandia el martes de la próxima semana, preparatorios ambos para el Mundial de Qatar. Hablando del Mundial, palo tremendo el que le ha dado el seleccionador de los Países Bajos, Luis Van Gaal, a la FIFA por llevarse el Mundial a Qatar. A sus 70 años, Van Gaal ya se calla pocas cosas. Escuchad.
Todo el mundo sabe que lo encuentro ridículo. Es ridículo que vayamos a jugar a un país. ¿Cómo dice la FIFA? Si para desarrollar el fútbol, ¿y qué están haciendo ellos para eso? Haces que se organice un torneo en ese país. Eso es basura. Pero no importa. Esto va sobre el dinero y sobre los intereses comerciales. Ese es el principal motivo de la FIFA.
No hubo liga ayer en primera, pero sí en segunda división. La jornada se cerró con el triunfo del Almería en Tenerife 0-1, gol de Ramazzani de penalti. El Almería sigue segundo con 62 puntos, pero ahora uno solo del líder, el Eibar. El Tenerife se mantiene cuarto. En fútbol femenino tenemos hoy una gran cita. A las 9 en Valdebebas, lo contamos desde las 9 menos 10 en Onda Madrid, se miden Real Madrid y Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Es favorito el Barça, pero el técnico blanco, José Alberto Toril, se lo toma como un premio.
Es un premio, es una situación pues inmejorable, jugamos cuartos de final, en nuestro primer año en la competición, estamos entre las 8 mejores, no se puede pedir más. Yo creo que es un día para disfrutarlo, competir al máximo con nuestro ADN, sabemos que es un día bonito, que el aficionado lo va a disfrutar mucho y las jugadoras seguramente pues también.
En baloncesto hoy tenemos Euroliga. El Real Madrid juega a las 7 menos cuarto de la tarde en Estambul. Lasso recupera a Zonkins y a Hanga. Choque complicado. El Real Madrid es segundo. Los turcos son quintos. A 4 jornadas del final de la primera fase, el técnico blanco tiene claro el objetivo.
Bueno, asegurar cuanto antes la ventaja de campo. No sé si con 1 o con 2, creo que con 2 matemáticamente somos de los 4 primeros y es ahora mismo lo que vamos a buscar con esos 4 partidos que nos quedan, pero reconocemos y sabemos que mañana el partido es de máxima dificultad porque son un gran equipo.
En motociclismo, malas noticias, como os comentaba antes, para Marc Márquez. A raíz de la grave caída que sufrió en la vuelta de calentamiento del Gran Premio de Indonesia, sufre un nuevo episodio de diplopía, visión doble, como ya le ocurrió durante el pasado mes de noviembre. Ha pasado consulta en Madrid esta mañana con el doctor Sánchez Dalmau. Volverá a pasar una nueva revisión la próxima semana. De momento, nada de competición. Su evolución marcará la fecha de reaparición. Luego ampliará detalles Juanma Fernández. En ciclismo, estamos pendientes del estado del ciclista italiano Sonny Colbrelli, que ayer sufrió un paro cardíaco nada más cruzar la meta de la primera etapa de la Volta a Cataluña. Afortunadamente, tras ser trasladado al Hospital Universitario de Gerona, está estable, está consciente y se siente bien, ha dicho hoy su equipo, el Bahrein, en un comunicado público. Hoy se disputa la segunda etapa, 202 kilómetros, con final en Perpiñán y con 4 cotas puntuables, una de ellas de primera. Ayer ganó el australiano Matthews, primer líder de la general. Y en atletismo, hoy a eso de las 7 de la tarde, será homenajeado en su pueblo, Fuente Álamo, en Murcia, Mariano García, nuestro flamante campeón del mundo de 800 metros en pista cubierta. Mariano vive en un sueño y, entre bromas, aclara por qué corre tanto.
Porque había un perro en la esquina de mi calle y, claro, para llegar a mi casa tenía que pasar por enfrente de él y salía delante de él corriendo si no quería que me mordiera.
Y en fútbol sala, hoy juega Inter Movistar. Será a las 9 de la noche en Cartagena. Los madrileños quieren seguir con su buena racha. Vienen de lograr 5 victorias consecutivas. La última, un rotundo 4-0 frente al Pozo Murcia. 1:08. Vamos ya con la resaca del clásico con la situación del Real Madrid. En el mejor de los casos, al Real Madrid le restan 14 partidos de aquí a final de temporada, siempre y cuando alcance la final de la Liga de Campeones. 9 en Liga, 5 en Champions. Si cayeran cuartos contra el Chelsea, serían 11. El primero, el sábado 2 de abril en Vigo contra el Celta. El último, si alcanza la final, el 28 de mayo. Ancelotti solo ha contado regularmente con 15 jugadores. 16 si incluimos a Camavinga, que supera por muy poquito los 1.000 minutos de juego. Asar, Marcelo, Jovic, Isco, Bale, Mariano, Lunin, Ceballos y Vallejo han contado poco. 9 de los 25 apenas han sido utilizados. Aquí están ya José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y Nacho Aranda. Hola. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Qué consecuencias crees que va a dejar en el vestuario del Real Madrid 0-4 del domingo, Nacho?
La primera, la constatación de lo que tú acabas de decir. Es decir, ahí hay un grupo de jugadores que, bueno, ellos son conscientes, son profesionales, saben de qué va esto, pero ahora tienen más claro que nunca que ni siquiera en las situaciones límite van a contar. Y eso, evidentemente, lo que hacen es que los 3 próximos meses lo que estén descontando cada uno es una cuenta atrás. De cuánto me queda aquí, dónde voy a ir, qué voy a hacer con mi vida. Entonces yo creo que hay unos cuantos que directamente desconectan.
¿Qué consecuencias crees que deja esa derrota, Bonilla?
Anímicamente creo que poco. Clasificatoriamente creo que también poco, porque la ventaja del Real Madrid sobre sus perseguidores es mucha todavía. Y es lo que ha dicho Nacho y lo que dices tú. Hay un grupo de futbolistas con los que apenas cuenta el técnico, Carlo Ancelotti, que no les ha dado minutos a lo largo de la temporada, que no están metidos en lo que es el grupo,
que evidentemente todo parece indicar que no les va a dar minutos de aquí a lo que resta de temporada y se va a tener que jugar todo con 14, 15, 16 futbolistas.
Pasaron muchas cosas imprevisibles el pasado domingo, Nacho. Por ejemplo, el Madrid, que se ha equivocado muy poco esta temporada, ¿eh? Sí. Ha sido un equipo muy fiable, muy regular. Solo había perdido en Liga, en Cornellá y en Getafe. Se pega un batacazo tremendo contra el Barça, porque perder es una cosa y darse este batacazo es otra. Y después Ancelotti, que es un tipo habitualmente centrado y que no se equivoca mucho, toma muchas decisiones como mínimo controvertidas, ¿no?
Bueno, realmente, si no fuera porque sabías que era el Madrid y jugaba en el Bernabéu, era absolutamente irreconocible. Van de negro, juegan a otra cosa y juegan de otra manera. Es que no había forma
y hasta
de...
en otras posiciones.
Claro, es que no había forma de reconocer al equipo. O sea, aquí, tú quitas Courtois y es que los demás dices, ¿y qué están haciendo? ¿Quiénes son? ¿Son los mismos? Efectivamente, la verdad es que Ancelotti... Pero todo viene provocado por lo de antes. Es decir, claro que los entrenadores de vez en cuando varían el dibujo en función de los jugadores que tienen. Pero de ahí a inventar lo que inventó en la primera parte y lo que luego remató en la segunda, y todo viene provocado porque él mira al banquillo y dice, este no, este no, este no, este no, no, ese no, ese tampoco. Y claro, y a partir de ahí dice, pues con los que tengo a ver qué me invento. Y él inventó, la verdad es que salió desastroso.
El que queda más señalado, lo que pasó el sábado, el domingo en el Bernabéu, Bonilla, es el entrenador, Ancelotti, ¿te parece?
Yo siempre cuando suceden cosas de esta, no hay que señalar a una persona, ni a un futbolista, ni al entrenador, pero ni para bien ni para mal. Yo creo que es una responsabilidad de todos. ¿Qué se equivoca Carlo Ancelotti? Está clarísimo que se equivoca. ¿Que los futbolistas del Real Madrid del pasado fin de semana no estuvieron a nivel? Está clarísimo que tampoco, que el FC Barcelona les pasó por encima. El resultado fue 0-4, pero si hubiese sido 0-6 o 0-7, que por las ocasiones que tuvo el FC Barcelona pudo suceder, yo creo que ahora mismo se estaría hablando de otra cosa, incluso de la continuidad del técnico, aunque yo insisto, no señalaría tanto al técnico como a otros futbolistas.
Claro que es evidente que Ancelotti tuvo gran parte de culpa, como cuando consiga la Champions o la Liga o lo que consiga, también tendrá gran parte de mérito. Pero también es verdad una cosa, yo insisto, es que ¿y los jugadores que no han aportado nada durante toda la temporada? Porque Ancelotti dice, hombre, es que si yo tuviera un 9 que fuera maravilloso, pues cojo, no está Benzema, pongo a ese. Es que si yo no tuviera alguien que pudiera jugar de falso 9 y que estuviera en un gran momento de forma, pues le cojo y le digo, toma. Es que también Ancelotti te puede decir, oye, es que me lo tengo que inventar porque es que mira lo que tengo quitando a los titulares. Y es que ese embudo que él ha ido generando y que han ido generando los futbolistas, algunos con su actitud, acaba en lo que acabó.
Pero 9 tenía. 9 en la plantilla había. Estaba Mariano, estaba Jovic. Otra cosa es que no tenga confianza en ellos.
Tiene jugadores que sí. Se supone que son delanteros, pero claro, no tiene un 9 para decir, venga, sal tú. No lo tiene, vamos, por lo menos no lo ha tenido.
No tiene la confianza en ese 9. Sí, el 9 sí lo tiene.
Tiene hasta 2, lo que pasa es que él no confía en él.
Claro,
bueno, vamos a buscar la opinión de alguien que tiene mucha experiencia, un entrenador en activo. Fue jugador del Real Madrid muchos años, también jugador del Barcelona. Os hablo de Luis Milla. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Escuchando el debate maravilloso que tenéis ahí.
Oye, ¿qué consecuencias, tú que lo has vivido desde dentro, deja una derrota como esta en un vestuario como el del Real Madrid?
Pues deja consecuencias importantes, ¿no? Ahora yo creo que la pregunta es saber cómo van a gestionar este partido, este muy mal partido. Yo creo que al final un equipo como el Madrid, sobre todo cuando juega el Clásico, juega contra su gran rival, puede estar mejor o peor, pero yo creo que sobre todo la sensación de sacar el orgullo, ¿no? Y de intentar, porque al final el entrenador puede llegar hasta donde puede llegar, pero luego dentro del campo incluso tienes que tener la personalidad necesaria para bueno, igual a lo mejor lo que nos ha dicho Ancelotti en el descanso, pues igual, oye, tenemos que corregirlo entre nosotros, y nosotros tenemos que poner la actitud necesaria para contrarrestar esto. ¿Nos toca correr más? Bueno, nos toca correr más. Es decir, que al final, aquí cada uno tiene su culpa, pero también dentro del equipo, al final, os estaba escuchando, bueno, cargando mucho las críticas sobre el entrenador, y yo creo que el entrenador enseguida salió en rueda de prensa y dijo que se había equivocado con el planteamiento, que era una culpa suya, pero luego después yo escuché a Nacho en rueda de prensa post partido y él dijo que no habían estado bien, que no habían tenido la actitud necesaria, que no habían tenido el orgullo necesario, Yo creo que se juntó un poco todo y luego la tendencia con la que venía el Barcelona, que es una tendencia que va a ser muy positiva, porque las sensaciones es de que Xavi, le han firmado, a comparación de Koeman, le han firmado unos jugadores en ataque que creo que se han adaptado muy rápido. Uh-huh. Tiene unos jugadores en medio campo extraordinarios y luego la gestión de Xavi en el vestuario, porque tengo la sensación, lo poco que ves, el trabajo que se ve en el campo, se ve un grupo unido, se ve un grupo que está feliz con lo que hace, que trabaja en una dificultad, en un momento de dificultad para el club que está. Entonces, eso tiene mucho que ver con la gestión del entrenador y también con el partido que hizo el Barcelona, que hizo un gran partido. Pero sí que es verdad que hablando de Madrid, que está el Salón de Madrid, Madrid no estuvo bien. Las críticas al entrenador, que además él asumió, pero también los entrenadores tienen parte de su responsabilidad. Mm.
Hablando del entrenador, con el que seguro que tienes empatía porque compartís profesión, la prensa le señala mayoritariamente, pero lo que la diga la prensa, Luis, tiene una importancia muy relativa. ¿Tú crees que esto le deja tocado a ojos de los dirigentes o lo que pueda pasar será lo que marque su futuro?
Bueno, a ver, a mí yo tengo mucha empatía y le tengo un grandísimo reconocimiento, porque me parece que es un hombre muy normal, que llega a la rueda de prensa y se da cuenta de las cosas que han pasado, con toda la normalidad del mundo. Yo creo que trata bien a la gente, es un señor. Y a partir de ahí, pues claro, al final estás en un club con máximo nivel, donde hay máxima responsabilidad, donde una derrota es un drama. Y si es una derrota con la forma, modo y manera que fue el otro día contra el gran rival, pues te deja muy tocado. Pero él viene de hacer una temporada muy práctica. Yo, sabréis que estoy comentando partidos y que comento los partidos de Madrid. Uh-huh. Y yo, la gran cuestión y la gran pregunta que me hacía o que hacía, bueno, pues a la gente que escucha los comentarios en la Liga TVBAR, es si jugando con 13-14 jugadores el equipo va a poder aguantar el nivel, ritmo, intensidad de los dos o tres últimos meses importantes, donde ya te encuentras una máxima rivalidad, donde tienes que estar muy fino para, pues, ahora con la eliminatoria de la Champions de cuartos, te vas a encontrar un equipo muy físico que ya te ganó el año anterior. Para mí la gran cuestión es esa, ¿no?
Pero Luis, perdona que te corte. Efectivamente, la gran cuestión es, como yo decía antes, se ha ido haciendo un embudo con 14, 15 jugadores y acabas ya en una situación límite. Pero yo decía antes, la responsabilidad no solo de Ancelotti, tú has sido entrenador, uh-huh, y eres entrenador, es también de un grupo de futbolistas que no dan un paso al frente y que dicen, oye, yo aprovecho los minutos o aquí me tienes. Correcto. Por eso yo reparto las responsabilidades.
Estoy contigo. ¿Quién aprovecha esos minutos de cuando sale y el entrenador les da los minutos? Lucas Vázquez, que en teoría en principio de temporada podrías pensar que es un 18, un 19. Nacho, que siempre cumple, el muchacho, siempre dentro de lo que es, siempre lateral derecho, central, la mayoría de veces cumple. Claro, al final, si tú tienes 8 o 9 jugadores donde han tenido sus momentos, al final Madrid es un club muy exigente para el entrenador, para todo el mundo y para los jugadores. Los jugadores tienen que dar un paso al frente. Y hay jugadores que están preparados para entender que están en un club grande y que tienen que ser el 16, el 17, porque a lo mejor el rendimiento ya no es el que ya hace 3, 4, 5 años, el caso de Isco. A mí me sorprende lo de Hazard, me sorprende lo de Bale, me sorprende lo de Jovic. Yo tengo la sensación que la política del club es decir, yo tengo a Benzema y no quiero traer a un 9 que pueda competir con Benzema y que Benzema, eso está bien, porque al final Benzema, él, fíjate lo que te ha aportado desde que se ha ido Cristiano, se ha liberado y... Pero el problema que tienes es que cuando Benzema no está, el entrenador no cuenta con Jovic. Que Jovic es un jugador que le cuesta al Madrid 60 millones de euros.
Nada menos. Nada menos, digo.
Claro, es un jugador que ya está mirado con lupa. Luego a Mariano es un jugador que para mí no es jugador para estar en el Madrid. Es que no es jugador para estar en Madrid, no tiene, para mí no tiene el nivel. Entonces, claro, el entrenador, si al final... pero también es, ahí sí que voy a la gestión del entrenador, ahí sí que voy también a parte de culpa para el entrenador. Ahí lo que tienes que intentar es que todos estén conectados, que todos estén metidos en esa dinámica, pero da la sensación de que hay jugadores, yo no lo sé, si porque ya están, como te diría yo, como decía Curiz en su época, que ya son vacas sagradas, que ya no perciben esa mentalidad o esa, esa actitud que a lo mejor sí que la tienen los jugadores del Barcelona, porque al final el otro día sale Nico, el otro día sale Gavi, que son jugadores con mucho talento, jugadores jóvenes, y que le aportan al equipo energía, ¿no? Es decir, ahí yo creo que el Madrid de cara a la temporada que viene, ahora no, ahora tiene que pensar en estos dos meses, en el corto plazo, pero de cara al año que viene, de cara a la temporada que viene, el planteamiento o la política de cara a la plantilla se lo tiene que hacer pensar, ¿eh? Se lo tiene que hacer pensar, porque tengo la sensación de que él solamente en esta política, en la gestión del entrenador, contando con 13, 14, 15 años, yo tengo muchas dudas de cómo va a llegar el equipo a este final de temporada.
Sí, sí, las mismas que hemos expresado todos durante el transcurso de muchas semanas. 9 puntos si el Barça le gana al Rayo, 9 jornadas por delante. ¿Para ti hay liga o el Madrid tiene que cometer demasiados errores como para que haya liga?
A ver, ya te digo, para mí es una cuestión física. El Madrid tiene una plantilla, tiene 14, 15 jugadores que están metidas y hasta el partido del Barcelona, que ha sido un borrón o ha sido un tropezón importante, el equipo llevaba bien la hoja de ruta, era un equipo que tiene varios registros para atacarte, que se defiende bien, que tenía dos centrales y un medio centro que hacían un trabajo muy bueno, que Courtois estaba en un gran momento. Es decir, al final, que tiene un mediocampista que tiene mucha experiencia, tiene un equipo con mucha experiencia, con pegada, con... Es decir, yo no tengo ninguna duda en el momento que esté Benzema y con la experiencia que tienen los jugadores, esto le van a dar la vuelta. Yo creo que la Liga no se le va a escapar. Pero... a partir de ahí, el tema de la Champions ya me da más dudas, ¿no? Porque ya salir, yo con la sensación, sí que es verdad que estuvo un gran nivel con el PSG.
¿Ves más fuerte al Chelsea que al Madrid, Luis?
Yo al Chelsea le veo, a ver, con algún problema interno, pero yo le hice el otro día contra el Lille y le veo bien, le veo muy exigido con un equipo, con el equipo francés. Me parece que es un equipo que tiene las ideas claras, que ha sido campeón, ha sido campeón de la Champions. Y hay que ver cómo digiere el Madrid esta derrota, cómo digiere, ya te digo, el aspecto técnico y táctico se va a mover, como se ha venido moviendo el Madrid, pero el aspecto físico para mí, de cara hasta final de temporada, es muy importante, y sabes que los equipos ingleses y ya en este nivel de la Champions, el aspecto físico, el aspecto de transitar rápido, ida y vuelta, es el que predomina, ¿no? Es la tendencia ahora mismo en los partidos.
Pues esa es la opinión de Luis Milla, alguien que tiene muchísima experiencia, exjugador del Madrid, exjugador del Barça, entrenador en activo. ¿Estás esperando banquillo, Luis, o qué?
Bueno, ahora estoy muy tranquilo porque en España está muy complicado entrenar. Estuve 2 años fuera y cuando vine dio la sensación de que el mercado estaba muy cerrado para mí. Y que es verdad que salen cosas fuera, pero claro, las cosas ahora fuera, como está todo tan complicado, que es una pandemia, una guerra... La verdad que te da un poquito de pereza, pero la verdad que si fuera un proyecto bueno en una situación correcta no tendría ningún problema. Ahora estoy muy tranquilo viendo el fútbol en primera división, comentándolo en televisión, y estoy muy bien y estoy muy tranquilo controlando a mi hijo y nada, de vez en cuando debatiendo con vosotros, que ha sido un placer.
Luis, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Cuídate, Luis.
Chao. Gracias,
bueno, pues ha sido muy claro, Luis Milla, ¿eh? Duda del nivel físico del Madrid de aquí a más final de temporada.
Claro,
Mariano no tiene nivel para jugar en el Real Madrid. Hace falta una competencia para Benzema.
Pues fíjate, fuera.
Y hay que repartir responsabilidades.
En este resumen que acabas de hacer ahora.
Y hay que dar un paso al frente en el caso de los suplentes.
Claro, por resumir de alguna manera, tú has dicho 2 titulares. Faltaría el tercero de lo que ha dicho, que es para la temporada que viene, evidentemente, y eso es consciente.
Repensar la plantilla.
Con Mbappé no vale. Sí. Pero esa incógnita que deja en el aire de. El físico del Madrid ahora en este tramo final, comparado, por ejemplo, con el físico de los ingleses, el que comenta también la Liga Inglesa, es la incógnita que yo creo que va a flotar en estas 2-3 próximas semanas.
Pues dejamos aquí la resaca del Madrid-Barça. Ha sido muy interesante lo que ha dicho Luis Milla.
Sí.
Gracias, Nacho.
A vosotros.
Seguimos con otro clásico. A las 9 de la noche, en Valdebebas, Real Madrid-Barcelona, fútbol femenino, partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Lo cortamos aquí, lo contamos aquí, a las 9 menos 10, en el 106.0 de la frecuencia modulada. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? ¿Cómo estás?
¿Cómo llegan los dos equipos? Favorito el Barça, claro.
Hombre, el Barça, fíjate, con los números que llega, 6 victorias, pleno de triunfos en esta Champions, con portería cero en 5 partidos consecutivos, y el Real Madrid como el aspirante a dar la sorpresa en este cruce de cuartos de final, histórica clasificación y participación del conjunto madridista en su primera vez en Europa. Creo que las cosas están ahí, los partidos anteriores los hemos visto, 2 partidos en Liga perdidos por el Real Madrid, 1-3 y 5-0 el último, en el que el Barça hace apenas 9 días se proclamó campeón de Liga, pero hay un precedente que yo creo que es al que nos agarramos un poquito todos, que es el de la Supercopa de esta misma temporada, que se jugó en Las Rozas con un resultado muy ajustado de empate a 0 hasta casi el final del partido, y en el último minuto marcó el Barcelona. Yo creo que es el espejo en el que se quiere mirar el Real Madrid, que llega con mucha confianza y muy motivadas. Para Alberto Toril, lo importante es que el equipo madridista está aprendiendo a competir.
Siempre que competimos contra ellas es una nueva oportunidad para acercarnos un poco más. En los 3 enfrentamientos anteriores que tuvimos, creo que hemos hecho muy, muy buenos bloques dentro del mismo partido. En partido de Liga estuvimos en esa segunda parte incluso por encima en el marcador. En Supercopa no consiguieron ganarnos solamente al final. El partido de Liga este anteriormente pues estuvimos compitiendo bien hasta el minuto 40. Bueno, creo que hacemos buenos bloques, nos estamos acercando poco a poco. Y realmente en eso está la mejora, ¿no? En ir acercándonos, ir dando pasos. Creo que como equipo somos fuertes, tenemos fortalezas importantes para hacerles daño, y así lo vamos a afrontar.
Bueno, no va a estar Asllani, que arrastra ahí algunas molestias en el último partido de Liga, no jugó, tampoco va a llegar a tiempo. Y sí va a estar Claudia Zorzona, que es una de las jugadoras importantes en este Real Madrid, como también Lucía Rodríguez, que habla de la motivación que siempre tiene extra el equipo al jugar ante el FC Barcelona.
Para nosotras lo bueno de estos partidos es que son partidos que nos motivan mucho, y al final psicológicamente es mucho más fácil prepararlos, porque tanto el escenario que son los cuartos de la Champions League como el rival, pues al final hacen que para nosotras sea mucho más motivante, mucho más emocionante, y con esa pizca que nos ayude a competir aún más y a llevarlas a lo máximo para poder ganarlo.
Vamos a preguntar sobre el Madrid-Barça de esta noche a una exfutbolista con una larguísima trayectoria y que ahora mismo es la seleccionadora sub-23 de España. Laura del Río, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va en esta nueva faceta, Laura?
Pues la verdad es que muy bien, muy contenta y encantada de seguir ligada al fútbol femenino y sobre todo a lo que me toca a mí, que era como jugadora y ahora como entrenadora. Muy, muy contenta, la verdad.
Tú y el fútbol inseparables, 20 años de jugadora más o menos y ahora ya desde el otro lado, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido una transición realmente fácil, me han hecho muy fácil y bueno, seguir ligada a esto es un sueño.
Oye, ¿cómo ves lo de esta noche, el partido entre el Madrid y el Barça? ¿Cabe terreno para la sorpresa que el Madrid pueda derrotar al Barça o no?
A ver, de esto es fútbol, cabe terreno sobre todo por lo bien que está el Real Madrid y lo bien que ha competido en los últimos partidos contra el Barça, ¿no? El Barça no se puede relajar ni un momento. El Madrid es un equipo con mucha ambición que en esta segunda vuelta lo está haciendo realmente bien.
Lo que pasa es que al Barça es que no hay quien le tosa, ¿eh? Ha ganado la Liga con un montón de jornadas de antelación, es el vigente campeón de Europa. En el último fue un 5-0, aunque tardó en llegar el primero. Es que parecen inasequibles, ¿no?
La verdad es que el Barça, la ambición que tienen estas jugadoras es increíble, ¿no? Pero bueno, yo también he estado en grandes equipos que lo ganábamos todos, pero tienes un día de relajación o un día que no te sale todo bien y bueno, ahí el Real Madrid tiene que estar atento para aprovechar sus ocasiones y que todo puede pasar, ¿no? Yo creo que la ambición del Barça lo lleva demostrando durante varias temporadas que no tiene límites, ¿no? Pero bueno, al final el Real Madrid tiene jugadoras con muchísimo talento. Y bueno, creo que a lo mejor este es el partido en el que van a, bueno, dan la cara en todos, ¿no? Pero a lo mejor es este el partido donde pueden dar la sorpresa.
Oye, hoy si ves la prensa, los medios en general, hay amplios espacios para este Madrid-Barça. Esto va cambiando mucho, es muy diferente a cuando empezaste tú por allá por el 98, ¿no?
Sí, la verdad es que ha cambiado muchísimo. Va dando pasos, a veces son pasos más amplios, otros pues, a lo mejor tenemos que trabajarlos un poquito más y tenemos que ser más constantes con ellos, pero bueno, lo importante es que seguimos avanzando, seguimos hacia adelante y que bueno, que estamos ahí, que cada vez enganchamos a más gente, cada vez trabajamos mejor y bueno, también la verdad que el trabajo que se está haciendo desde las selecciones es muy bueno, enganchamos también a mucha gente, La Roja engancha a mucha gente, el nivel de competitivo que y el fútbol que se hace no solo de las categorías inferiores, sino también que se ve en la absoluta engancha, y yo creo que todo es una rueda que va sumando y que va creciendo.
Esther, ¿qué le preguntas a Laura?
Bueno, estabais hablando un poco del Madrid-Barcelona, de uno de los mejores partidos que se pueden ver en España a nivel nacional, y esos tres partidos que ha jugado el Real Madrid con el Barcelona esta temporada que ha perdido, yo no sé, en esta nueva temporada del Madrid, su primera participación en Champions, un equipo prácticamente nuevo, con esa calidad que decía Laura que tienen sus jugadores, ¿cuánto tiempo necesita el Real Madrid para acercarse deportivamente al Barcelona, Laura?
Bueno, yo creo que es algo que no se puede medir. La verdad es que el Barça lleva muchísimos años, lleva más de 10 años apostando por el fútbol femenino y apostando bien, ¿no? Es verdad que luego dieron un salto de calidad en los últimos 3 años por eso, por el nivel competitivo que está dando. El Real Madrid, bueno, yo creo que me imagino que y creo que será menos tiempo, por el hecho de que el fútbol femenino ha progresado mucho desde que ese Barça empezó, ¿no? Y bueno, yo creo que lo están haciendo bastante bien, ¿no? En 2 años plantarse en Champions y en nivel competitivo que están haciendo, yo creo que están trabajando muy bien. Tampoco se les puede meter, en mi opinión, una presión excesiva de que ya tienen que hacerlo todo ya. Esto merece un tiempo, merece una inversión, merece un compromiso por parte de todos y bueno, que poco a poco yo estoy segura que van a llegar.
Bueno, quería también hablarle de esa profesionalización del fútbol femenino, el Madrid con un nuevo proyecto, más equipos compitiendo en la Liga Nacional, esperemos que no sea un paseo del Barcelona como en los últimos años, pero quería hablarle a Laura de ese convenio que se ha firmado por fin hace muy poquito, se está profesionalizando mucho el fútbol femenino, ¿crees, Laura, que eso puede ayudar a que más niñas quieran ser futbolistas?
Yo creo que todo ayuda a que sobre todo la visibilización, el que tengan referentes, el que sepan que esto es una profesión en la que ellas también se pueden dedicar, ¿no? El trabajo que están haciendo desde todos los estamentos, ¿no? Para que la base siga creciendo. Yo creo que es muy importante el llegar a colegios, el llegar a las niñas, en que sigan creciendo, no solo por llegar a ser profesionales, sino porque el fútbol al final te implanta unos valores que se quedan de por vida, ¿no? Creo que es muy muy importante el hecho de lo que se está consiguiendo, el Balón de Oro de Alexia, todo lo que está consiguiendo el Barça, más equipos apostando por el fútbol femenino. Yo creo que es todo, ¿no? Que son oportunidades que se les da a las niñas más pequeñas para que puedan seguir soñando y se puedan desarrollar en el deporte que ellas quieran.
Estamos hablando con Laura del Río, exfutbolista y también ahora seleccionadora sub-23 de España. Dos preguntas más, Laura. Estamos en año de Eurocopa, verano de Eurocopa. ¿Soñamos con hacer algo grande allí? ¿Lo ves posible?
A ver, yo creo que todos soñamos. Todos queremos ser campeones, todos queremos llegar a esa final. Y yo creo que es muy ilusionante, ¿no? Que se haya creado este ambiente, este ambiente por la selección, que no tiene que ser una presión, ¿no? Sino algo ilusionante en lo que podemos todos llegar a conseguir, ¿no? Porque al final es un trabajo de todos. Pues desde la selección es que es ilusión constante, ¿no? Una Eurocopa que se va a vivir en Inglaterra con todas las mejores condiciones, los mejores medios. Yo creo que tanto cuerpo técnico, aficionados, jugadoras quieren llegar a este verano para vivir esto, ¿no? Y luego, bueno, pues yo creo que todos estamos soñando con hacer algo bonito y sobre todo con ser competitivos, que creo que es lo más importante.
Y la última, Laura, tú fuiste una pionera de nuestro fútbol jugando en el extranjero, en Indiana, en Boston, en Filadelfia, en Estados Unidos, en Frankfurt, en Alemania, en Boston, en Inglaterra. Una escuela de vida para ti, además, ¿no?
Bueno, para mí eso fue maravilloso, ¿no? Ahora mismo, pues ahora pues cuando soy entrenadora me estoy dando cuenta de todo lo que he aprendido en otros países, todo lo que puedo poner en práctica con las jugadoras, todo intentar darles o traspasarles un poco o mi experiencia para que vean todo lo que era y todo lo que se ha conseguido y sobre todo todo lo que pueden llegar a ser ellas, ¿no? Porque si yo lo conseguí en esa época, ellas pueden hacer muchísimo más, ¿no? Y bueno, ahora es cuando miro atrás y tengo muchas lecciones de vida en las cuales pues estoy sacando mucho provecho.
Pues es Laura del Río, seleccionadora sub-23 de España, alguien con un criterio muy firme para hablar del Barça-Madrid, Madrid-Barça de esta noche. Laura, gracias por tu tiempo, un beso, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Estoy súper cansada, no puedo ni con los patines.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Buenísima! ¡Ahora voy a por todas!
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 37 minutos, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Vamos con la última hora de Atlético de Madrid, Rayo y Getafe. El Atlético vuelve esta tarde a los entrenamientos. Por cierto, el Real Madrid lo hace mañana a las 3 de la tarde. El Atlético esta tarde a las 5 con un montón de internacionales lejos ahora de la disciplina de Simeone, Bonilla.
Sí, van a entrenar bajo mínimos Diego Pablo Simeone y el Atlético de Madrid en esta fecha. Recordemos que tiene 4 lesionados, Bas, Cuña, Bersálico y Lemar. Y se unen las bajas de 13 internacionales, Coque y Llorente, que van a jugar amistosos con España ante Albania e Islandia, Felipe con Brasil, que jugará ante Chile y Bolivia, Suárez y Jiménez con Uruguay ante Perú y Chile, De Paul y Correa con Argentina ante Venezuela y Ecuador, Herrera con México ante Estados Unidos y El Salvador, Savic con Montenegro ante Armenia y Grecia, Oblak con Eslovenia ante Croacia y Qatar, Griezmann con Francia ante Costa de Marfil y Sudáfrica, Joao Félix con Portugal ante Turquía y Reinildo jugará con Mozambique ante Níger y Mauritania. Es decir, que apenas tendrá cuatro futbolistas.
Tú, yo y Simeone, más o menos, ¿no?
Casi, casi, sí, efectivamente. Va a haber muy pocos integrantes del primer plantel entrenando los próximos días con el Atlético de Madrid. Por cierto, que el conjunto rojiblanco ya ha dado a conocer los precios para socios del Atlético de Madrid-Manchester City, de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Entradas caras, insisto, para socios, que oscilan entre los 60 y los 235 euros.
Eso para socios, del público todavía no sabemos.
Del público no sabemos todavía.
¿Cómo ha cambiado la película? 54 puntos el Atlético, 50 el Betis, 48 la Real Sociedad, 15 puntos en las 5 últimas jornadas, tras lo del Levante. Esto ha dado un giro copernicano, ¿eh?
Sí, cuando jugó el partido ante el Levante, un par de días después, Simeone hablaba de la Liga de 14 partidos.
Eso es.
Que iban a disputar una Liga de 14 partidos y por ahora esa Liga está a pedir de boca para el Atlético de Madrid. Como tú bien has comentado, ha sacado 15 puntos de 15 posibles, sigue sumando porque evidentemente el gran y el claro objetivo del Atlético de Madrid esta temporada es meterse en competición Champions en la próxima campaña. Recordemos que el próximo partido del Atlético de Madrid será el 2 de abril ante el Deportivo Alavés. Vamos a ver cómo se recuperan los futbolistas lesionados, ya te digo, Bas, Cuña, Bersálico y Lemar, a ver si alguno de ellos puede llegar a ese 2 de abril, porque el Atlético de Madrid, al margen de ellos cuatro, va a tener tres bajas seguras por sanción. Coque y Herrera, que vieron cartulina amarilla, van a cumplir ciclo ante el conjunto vitoriano, más Correa, a quien le mostraron cartulina roja, y tampoco va a jugar ante el cuadro vitoriano.
Calendario muy propicio el que viene para el Atlético en Liga, Alavés, Mallorca, Español, Granada. Los próximos cuatro partidos que tiene el equipo rojiblanco, tres de ellos en casa. El Rayo, que tiene un partido a la vuelta del parón frente al Granada, tiene a dos internacionales fuera, ¿no?
Sí, a Dimitrovic, que está con Macedonia, y a Bebé, que está con Cabo Verde. Es la primera vez que Bebé es convocado por Cabo Verde. Y como bien has comentado, el próximo domingo 3 de abril el Rayo Vallecano va a jugar contra el Granada, un partido que se antoja realmente importante.
Muy importante. Dimitrievski, el portero del Rayo, que está con Macedonia.
Eso, Dimitrievski, he dicho Dimitrovic.
Sí, el del Sevilla. Y el Getafe tiene cinco internacionales fuera, ¿no?
Sí, han cedido el Getafe a Jené a Togo, Mitrovic a Serbia, Janko a la República Checa y Damián y Olivera. Van a jugar con Uruguay. Los próximos compromisos del Getafe, recordemos, jugará contra el Mallorca, que seguramente en las próximas horas va a cambiar de entrenador, el próximo 2 de abril a las 2 de la tarde.
Luis García va a ser destituido, Javier Aguirre próximo entrenador, Arambarri y Maximovic tocados, no han viajado con Uruguay y con Serbia para sus respectivos compromisos. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con la segunda división. El Fuenlabrada consiguió una victoria muy importante el pasado fin de semana frente al Málaga, 1-0. Eso le coloca con 27 puntos ahora mismo a 9 de la salvación, porque tiene 36 el Sporting, y hubo cambio de guardia en la portería. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, con Javier Bellman defendiendo la portería en esa victoria ante el conjunto del Málaga, volvía la titularidad otra vez de la mano de Sandoval tras 33 jornadas y 293 días sin jugar un solo minuto. Además, fue clave en esa victoria con varias intervenciones de mucho mérito.
Nos escucha ya Javier Bellman. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por esa victoria, que era oro puro, muy, muy, muy necesaria, ¿eh?
Muchas gracias. Sabíamos que era muy importante porque la verdad que era un partido que nos sabíamos que nos jugábamos la vida. Y bueno, cayó de nuestro lado, pero bueno, hay que seguir, nos quedan 10 finales.
Llevabas 10 meses prácticamente sin jugar un partido y te vimos a un nivel muy alto el pasado fin de semana, ¿eh?
Bueno, al final un portero siempre tiene que estar preparado porque no sabe cuándo le puede llegar la oportunidad, y eso es a lo que me dedico, a hacer mi trabajo día a día.
Está claro que Sandoval te tiene fe. Cuando llegó en la anterior etapa, te convertiste en el titular, acaba de llegar y te has vuelto a poner bajo los palos.
Sí, me lo comentó la segunda semana que llegó, que tenía esa idea, y yo le dije que adelante, que estaba preparado, y así fue. Pues jugué el partido y estoy disponible para los partidos que quiera utilizarme.
Oye, ¿cómo has pasado estos 10 meses sin jugar? ¿Cómo han sido?
Bueno, es que al final no quiero hablar mucho de esto porque al final lo importante es el equipo. No quiero desviar el tema ni el foco en mí porque al final lo más importante es el grupo y no quiero que se desvíe la atención por mí y solo quiero que se piense en que el Fuenlabrada se tiene que salvar.
Bueno, eso es lo más importante, obviamente, pero la peripecia personal de cada persona también tiene importancia. Es complicado, ¿no?, estar tantos meses sin jugar un solo partido. Hay un momento determinado, tú me dirás, en el que tú no renuevas y prácticamente pasas a ser el tercer portero. ¿Fue así o no?
Bueno, es una situación que no quiero comentar ahora ni quiero entrar, y solo quiero terminar la temporada y que el equipo se salve. O sea, es mi único objetivo.
Objetivo que está en marcha. ¿Cómo lo ves de posible con esos 9 puntos que estáis del Sporting?
Bueno, estamos a 7 y yo lo veo bastante posible porque, bueno, esto al final ganas un partido y te ves ya más cerca y pierdes otro y lo ves muy lejos. Yo creo que esto va a ser muy largo. Ni puede ser que a lo mejor no ganemos todos los partidos, o sí, o perdamos este, pero hay que seguir hasta el final, hasta que las matemáticas digan lo contrario.
Nos contó el míster Sandoval, Javier, que ha empapelado todo el vestuario con el calendario que os queda por delante. Partidos anotados, supongo, en rojo son sobre todo los de la parte baja, como la Real Sociedad B, el Sporting en casa, o el Amorebieta y el Mirandés en la última jornada fuera. Esos están marcados en rojo y, como él dice, hay que sacar al menos en esos bloques que ha hecho algún punto punto con todos los que estáis luchando por esa permanencia?
Sí, lo que hay que intentar es llegar vivo al final. Eso es lo más importante, llegar al último partido y por lo menos que dependa de nosotros. Y si nos salvamos antes, pues mucho mejor. Pero hay que intentar llegar vivos y al último partido. Y si nos salvamos antes, pues ya te digo, mucho mejor. Pero sabemos que nos jugamos mucho la vida y que esos son partidos muy importantes. Pero bueno, también los que vienen, que son equipos complicados. Pero bueno, el Fuenlabrada puede ganar a cualquiera. Ya lo demostró el año pasado. Y este año también ha demostrado que puede competir contra cualquier equipo.
Y sin ir más lejos, el primero de ellos en Las Palmas, el próximo lunes.
Las Palmas, Fuenlabrada.
Las Palmas juega contra el Leganés.
Me he liado yo con el Leganés, correcto.
Claro, nosotros jugamos contra el Oviedo el sábado.
Oviedo.
Sí, me he liado con el rival del Leganés, perdóname.
El sábado a las 9 de la noche, Oviedo-Fuenlabrada.
Oviedo-Fuenlabrada.
Eso es.
Que ahora tenéis dos de los de arriba, más o menos, Oviedo-Leganés, pero luego vienen todos los de abajo, eso sí que va a ocurrir.
Sí, bueno, luego creo que tenemos Huesca y Tenerife, que también son complicados. Sí. Pero bueno, es que el Fuenlabrada al final puede ganar a cualquiera y también los de abajo también nos pueden ganar. Es que al final en la segunda división no implica mucho el escudo, implica la concentración, estar muy unidos, muy juntos y que sufrir y tener nuestras oportunidades y meterlas. Así eso se va a salvar, eso se va a basar la salvación.
Más allá del equipo, quería preguntarte también por la competencia que tienes con Diego Altuve y con Miguel Ángel Morro. Morro, además, recientemente llamado por la Sub-21. ¿Cómo lo vivís los tres? Porque los tres sois grandes porteros y supongo que también para Sandoval tratáis de ponérselo siempre complicado en esa decisión, ¿no?
Bueno, sí, nos llevamos los tres muy bien y al final, pues bueno, los tres queremos aportar nuestro gran al equipo y al final sabemos que los tres, lo importante es que el equipo gane. Y si el equipo gana, juegue quien juegue, eso siempre va a ser el beneficio para los tres.
A 7 puntos, efectivamente, de la salvación está el Fuenlabrada y todavía quedan muchos puntos por delante. Esto obviamente es posible. ¿Sandoval es un motivador de los mejores que te has encontrado en un vestuario, Javier?
Pues sí, yo creo que sí. Porque la verdad es que pues te ayuda mucho psicológicamente y sobre todo te hace estar vivo, porque tú haces un partido bueno, pero al siguiente estás mal y sabes que te puede cambiar y tú a lo mejor no estás jugando y puedes jugar en cualquier momento y al final lo que hace es tener a todo el equipo enchufado.
Quería preguntarte también, Javier, por tu padre, José Belmán, que fue portero, entre otros, del Zaragoza, canterano del Málaga, del Hércules. De hecho, tú naces en Alicante porque él estuvo jugando en el Hércules. ¿Qué consejos te da él como portero también que fue?
Bueno, él ve mis partidos, pero bueno, él yo creo que ya, pues al ser mi padre, sufre más como padre que verlo como entrenador. Pero bueno, sí, a veces, pues bueno, me corrigen algo, pero bueno, algo muy detalles y que bueno, que él sobre todo me dice que me implique en el día a día, en mejorar y me enfoque y haga caso pues a mi entrenador de portero.
Estuviste un montón de años en la cantera del Madrid, Javier, ¿no?
Sí, estuve 8 años.
Llegaste a no recuerdo si llegaste a debutar con el primer equipo o por lo menos estuviste convocado.
Convocado sí, una vez.
Convocado una vez, pero no llegaste a debutar. ¿Te quedó esa espinita? No.
Hombre, es muy complicado debutar más siendo portero. O sea, creo que la última vez que debutó alguien así fue Iker Casillas. O sea, es una plaza muy complicada, pero bueno, al final el Madrid, estar en Madrid es la oportunidad que me ha dado de dar el salto a segunda división, porque si no, el fútbol es muy complicado, poder dar el salto a profesional.
Está claro. ¿Coincidiste con Courtois en los entrenamientos?
Sí.
¿Para ti es el mejor o los hay mejores?
Para mí actualmente, en el estado de forma que está, es de los mejores.
Le viste el domingo, ¿no?
Sí.
Domingo, si no llega a ser por Courtois, no sé lo que hubiera pasado en el Bernabéu, ¿eh?
Sí, la verdad que para mí, sobre todo, da una sensación de que quiere que le tiren y tiene la sensación de que no le puedes hacer gol.
Sí.
Oye, Javi, que si no es por ti, tampoco Fuenlabrada hubiera ganado el partido ante el Zaragoza, ¿eh?
Sacaste tres manos muy buenas, ¿eh?
Ante el Málaga.
Bueno, eso nunca se sabe. Pero bueno, es que el fútbol no tiene memoria. Este fin de semana saco tres manos y el siguiente partido perdemos y ya nadie se acuerda de nada. Yo simplemente estoy... Yo ahora mismo no paro de pensar en el Oviedo, nada más.
Bueno, para ti, no obstante, esto ha cambiado, ¿eh? El hecho de jugar el otro día te relanza la moral y la confianza, está claro, y hacerlo bien, ¿no?
Sí, yo juego muy tranquilo. A mí me gusta jugar muy tranquilo. Pienso que al final hay más cosas más importantes en la vida. El fútbol, pues, me lo tomo con tranquilidad. Intento disfrutar cuando me dan los minutos intentar disfrutar, pasármelo bien en el campo. No ponerme ni presión ni nada por el estilo.
Pues es Javier Bellmann, el portero del Fuenlabrada, titular el pasado fin de semana frente al Málaga. Enhorabuena por esa victoria y toda la suerte del mundo en Oviedo, Javier, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Dejamos el fútbol, vamos con motor. Está por ahí Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hoy hay que hablar de la diplopía de Marc Márquez. Nuevamente, visión doble después de la escalofriante caída del pasado fin de semana en el Gran Premio de Indonesia. ¿Qué información tienes, Juanma?
Pues, como bien decía, se repite lo que ya sufrió en 2011 y que sufrió también a finales del año pasado, en octubre, con ese problema de visión doble que ha sido manifestado durante el regreso a España. Marc comenzó a experimentar molestias en la visión a su llegada el lunes y acudió de urgencia al Hospital Clínic de Barcelona, donde su oftalmólogo de confianza, el doctor Sánchez Dalmau, pues tras una exploración confirmó la recaída de la diplopía y que sufrió, insisto, el pasado mes de noviembre. Prácticamente le ha tenido 3 meses apartado hasta que pudo volver a subirse a una moto, y el propio Marc Márquez, además, José María, confirmaba este suceso y bueno, a pesar de lo negativo que supone una recaída de este tipo, él ha querido dejar claro que afortunadamente es menos grave que la lesión que tuvo a finales del año pasado. Y ahora toca descansar, esperar cómo evoluciona y saber un periodo de incertidumbre en el que tenemos que esperar que el corredor, que el piloto, recupere la visión normal. Tenemos 15 días por delante antes de los dos siguientes grandes premios, que serán Argentina y Estados Unidos, en los que además Marc siempre va muy bien en estos grandes premios.
Es el tercer episodio de diplopía que sufre, porque ya había sufrido uno con anterioridad. Este parece que más leve, pero es consecuencia de una caída. Yo no sé si esto te puede hacer recapacitar sobre el futuro del piloto como persona, lo digo, Juanma.
Indudablemente, ¿no? Porque al final Marc le es muy difícil controlarse. Él siempre es agresivo y no sabe pilotar de otra forma. Lo vimos sufrir en Qatar al no ser el Marc de siempre. Aquí lo estaba intentando. Se cayó 4 veces el pasado fin de semana. Y para un piloto es un periodo de reflexión en el que indudablemente también José María le va a dar muchas vueltas a la cabeza.
Claro.
A esas posibilidades de volver y que pueda permanecer, sobre todo en un estado normal el día de mañana, poder tener una vida normal. Tiene que plantearse el cómo va a estar compitiendo, pero también cómo va a ser el futuro, ¿no?
Su moto es diferente, él no la domina como la dominaba la anterior, aunque él siempre ha sido de un pilotaje muy agresivo, de arriesgar mucho, igual hasta tiene que replantearse la manera de pilotar, ¿no?
Sí, lo difícil va a ser contenerse, ¿no? Yo creo, José María, también hay un dato importante, porque la Honda empezó muy bien el año, pero aquí no llevaron las mismas carcasas Michelin que llevaron en los test. Y le ha ido muy mal a Honda. Marc intentó dominar este aspecto y sufrió esas caídas intentando hacerse con la moto. Hay que recordar también, José María, que en 2017 Marc empezó peor, a 37 puntos de liderato. Ahora son 19.
Sí.
Todavía hay esperanzas, pero lo importante es que en lo físico Marc recupere la confianza y que esté 100% recuperado dentro de 15 días.
Y te quiero preguntar por un segundo nombre propio, que es el de Carlos Sainz. Ferrari ha comenzado como un tiro, con doblete en el Gran Premio de Bahrein. Carlos hace segundo y está muy cerquita de renovar su contrato, ¿no?
Muy cerca. El propio Binotto, jefe de equipo, reconocía que solo falta la firma. Yo lo doy prácticamente por hecho, José María, y además sería impensable él no continuar construyendo en lo que ha aceptado Ferrari, que es un equipo de futuro, pensando en el equipo y donde el resultado está ahí. Tras 2 años trabajando para llegar a este momento, han conseguido un doblete histórico que no llegaba desde el año 2019 en Singapur.
Él estaba insatisfecho, dice que tiene que entender mejor el coche, pero yo creo que este año vamos a asistir al primer triunfo de Carlos en Fórmula 1, ¿eh?
No tengo ninguna duda, José María. Además, el propio Carlos Sainz, que decía, no me he encontrado nada bien, ojalá que siempre que no se encuentre bien sea segundo. Sería un síntoma, sin duda, de que estaría luchando incluso por el Mundial.
Ferrari, que ha vuelto, hacía 3 años que no ganaban un Gran Premio, que es mucho, ¿eh?, para la marca histórica que es Ferrari. Y luego está Alpine y Alonso. ¿Cómo viste el Alpine? ¿Qué podemos esperar de Alonso este año?
Pues la verdad es que esta pretemporada casi ninguno ha mentido, y Alpine tampoco. Se le veía rápido, pero todavía con muchísimos problemas de fiabilidad y también aquí un acusado desgaste de neumáticos. Un Fernando Alonso que pide a gritos en ese plan que lleguen evoluciones necesarias, donde Alpine anuncia un gran paquete evolutivo en el 5º Gran Premio, que será en Miami.
Juanma Fernández, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo a vosotros.
En baloncesto hoy 7:15, el Real Madrid juega en Estambul frente al Efes, Laura.
La jornada 31 ante el actual campeón de Europa va a ser el primero de los 2 compromisos europeos a domicilio que tenga esta semana, porque el jueves va a jugar en Tel Aviv ante el Maccabi. Son bajas Koser, Taylor, Abalde y Alocen. Recupera Zonkins y Hanga ha viajado a Estambul entre algodones. Quedan solo 4 jornadas para acabar la fase regular y es el momento de confirmar la ventaja de campo en el cruce de cuartos de final. Para ello el Real Madrid tiene que acabar entre los 4 primeros y en eso está el equipo de Pablo Laso, con mucho esfuerzo físico y psicológico por lo que vienen viviendo y por lo que queda esta semana.
Debemos hacer un esfuerzo por recuperarnos física y mentalmente, pero sabemos que va a ser muy exigente. Si no el más talentoso, uno de los equipos más talentosos de Europa. Yo creo que tiene jugadores muy desequilibrantes. Para nosotros quedan 4 partidos. Bueno, asegurar cuanto antes la ventaja de campo, pero reconocemos y sabemos que partidos de máxima dificultad porque son un gran equipo.
Y en absoluto en la cancha del Efes, ahora mismo sexto, con cierta irregularidad en esta fase regular. Todavía no ha asegurado el playoff. El equipo de Estambul es sexto en la clasificación.
Tiene una semana complicada el Real Madrid con 2 partidos fuera en Euroliga y luego el Real Madrid Fuenlabrada en la Liga ACB el próximo fin de semana. Vamos con lo último. Esta mañana en RACU, allí en Cataluña, Alejandro Blanco ha contestado sobre la posibilidad de que Madrid albergue los Juegos Olímpicos de 2036. Lo descarta por completo.
He tenido varias reuniones con el alcalde hablando de este tema y Madrid, sin ninguna duda, es una ciudad que debe intentar albergar los Juegos, pero no va a optar al 36. Cuando hablamos con el Comité Olímpico Internacional de las posibilidades que había, invierno-verano en este momento, las posibilidades son de invierno. Y el 36, la recomendación que nos hicieron es no. El sueño de Madrid debe ser un sueño que no debe desaparecer, pero en este momento no está encima de la mesa para nada. Y Madrid tiene que reiniciar el camino para el día de mañana optar a unos Juegos. El compromiso que tenemos es de volver, y además muy agradecido al alcalde de Madrid, es volver a retomar las actividades de alto nivel en Madrid para intentar en un futuro, no en el 36, optar a los Juegos.
No optará, por tanto, Madrid a los Juegos de 2036. Mariano García, campeón del mundo de 800 metros en pista cubierta. Esta tarde homenaje en Fuente Álamo, en su pueblo, en Murcia. ¿Así está, Mariano?
Pues muy orgulloso de lo que he logrado, porque hasta que no han pasado un par de horas no me lo creía todavía, pero vamos, que ya es un sueño hecho realidad y estamos celebrando la medalla poco a poco. Sabía que podía luchar por una medalla, pero el oro era muy difícil, y aunque iba al día del Mundial del Año, y lo he logrado y espero que esto no sea nada más que el principio.
Feliz y dichoso Mariano García. Y a las 3 de la tarde, ¿qué contamos en Telemadrid? Carolina, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy abordamos el chaparrón de partidos que tienen por delante Real Madrid y Atleti cuando pase este parón por selecciones. Hablamos también del banquillo fantasma de los blancos y qué piensan los aficionados al respecto. Analizamos los números de Antoine Griezmann en Europa y os presentamos a una madrileña de 14 años que está enamorada del boxeo. Por último, la historia del asesinato en 2010 de Lawrence Wright, el que fuera jugador de la NBA y compañero de Gasol en los Grizzlies. Y no nos olvidamos de Marc Márquez, que sigue teniendo problemas de visión doble.
Ahora noticias, volvemos mañana. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.